víctimas criticaron la investigación y pidieron que se esclarezca lo que pasó.
Se cumplió un año del secuestro y muerte de Candela Rodríguez.
Su mamá, Carola Labrador, reiteró que ella sabe quién es su asesino y denunció que su hija fue raptada para ser vendida a una provincia.
Dos de los liberados por el crimen de José Luis Cabezas podrían volver a la cárcel.
La Corte Suprema Provincial revocó el fallo de casación que benefició a los ex policías Sergio Camarata y Aníbal Luna.
Aún quedan 711 evacuados en tres distritos bonaerenses por las intensas lluvias.
Las autoridades de la provincia pidieron estar alerta ante la posibilidad de tormentas fuertes a partir de esta jornada.
Internacional.
El primer ministro griego pidió a Europa más tiempo para aplicar las reformas.
Antonis Samaras aclaró que su país cumplirá todas las exigencias, pero que necesita un poco de aire para que la economía se reactive.
Un tribunal militar especial reinició el juicio contra los acusados por el ataque del 11 de septiembre del 2001.
El debate se realiza en Guantánamo, donde se juzga a los 5 supuestos responsables de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Deportes.
Fútbol.
Boca e Independiente empataron 3-3 por la Copa Sudamericana.
Para el local convirtieron Silva, Somoza y Sánchez Minio, mientras que para los de Avellaneda anotaron Santana, Rosales y Farías.
En tanto, esta noche, Racing será enfrentado con Colón por el partido de ida de la primera fase y desde las 21 usted lo vivirá por Fox Sports en Radio del Plata.
La AFA accedió al pedido de Boca y retrasó 2 horas el partido del sábado ante Unión en Santa Fe.
Finalmente se jugará a las 16:10 con el arbitraje de Pablo Lunati.
Tenis.
Cardinal Bandiani quedó eliminado del ATP de Winston-Salem.
Fue ante el ucraniano Dolgopolov por 6-3 y 6-4.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa la probabilidad de lluvias hacia la noche, una mínima estimada en 18 grados y una máxima de 26.
Temperatura actual 22 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, amigos de Patricios. Les habla Jorge Dorio. Vamos, estamos aquí en el multiteatro...
Ex Smart.
Sí, Ex Teatro Smart, el teatro de Carlos Rottenberg. Y vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigo. Buenas noches.
Gracias. La siguiente ovación pertenece al verdadero Jorge Dorio, quien en este momento termina de vestirse.
Sí, es verdad.
Apláudanlo, por favor. Es cierto. ¿Qué es lo que está pasando?
Muchas gracias, amigos de Dolina.
Bueno, amigos, vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Mañana vamos a estar aquí también en el multiteatro a la medianoche haciendo el programa en vivo. ¿Mm? Insistimos que este es un programa que se hace con público presente, que la entrada es gratuita.
Y así y ya.
Y todas son ventajas.
Sí, todas.
Todas son ventajas.
Y más ventajas tiene el lunes, porque el lunes lo hacemos más temprano el programa.
Es demasiado.
Y viene muchísima gente, la mayoría, hay que decirlo, personas... mujeres de cierta edad.
Sí, viejas, sí, vamos.
Sí, viejas. Sí, sí. Que vienen con sus tapados de piel.
Qué lindo.
Sus joyas.
Sus caniches.
Y lo que es más importante, sus hijas.
Claro, sí, sí. Sí, señora, sí, las dos.
Bueno.
Eso será a las 20 horas, como cada lunes, la matiné de
por
la
favor,
venganza.
No se olviden, porque es la noche más importante de la semana para nosotros.
Claro.
Sí, los lunes, mire usted, como los peluqueros tenemos...
Sí, sí, realmente hemos...
La noche más importante.
Y el lunes, que siempre era una jornada siaga, sí, un día absurdo.
Oscuro, lleno de tristeza.
Una porquería era realmente. Y ahora es la noche que brilla, la noche que estamos esperando para bañarnos.
Incluso. Sí, no así el resto de la semana, claro.
Bien. Bueno, bien, ante estas demostraciones de afecto y entusiasmo del público, vamos a continuar.
Qué lindo el público participativo.
Adelante.
Gracias.
Bien.
Muy bien, y...
Se deprimió.
No, sí, me quedé pensando porque hoy salí a vivir. Usted sabe que yo vivo para tener que contar en el programa.
Como los griegos.
Claro. Muy bien, claro.
Entonces digo, bueno, voy a salir a vivir.
Bien.
Y me ofrecieron... un gimnasio para armar
si
en casa.
Si uno no puede salir a vivir sin que los comerciantes,
sí, sí,
claro, abusen de uno.
Los mercaderes salgan al paso de uno a tratar de ofrecerle sus bagatelas.
Y a mí me han ofrecido el gimnasio para armar en casa.
Ah, seguro que era una porquería, porque todo lo que te ofrecen para que armes en tu casa es una basura.
Sí,
en la inteligencia, te lo ofrecen en la inteligencia de que tu casa es ya una basura. Claro. Que cualquier cosa que te vinieran a ofrecer
hace
podría
juego
mejorar.
Claro. No, porque el argumento más fuerte de las cosas que le ofrecen así para su casa son para que usted no se mueva de su casa.
Claro, como si no moverse de la propia casa fuera algo bueno.
Ya es una ventaja.
Pero está mal pensado, porque si uno está en la calle, es porque quiere moverse de su casa.
No, quizás le dice, la calle está vinculada a la obligación laboral.
No,
salir.
La calle está vinculada a la huida que uno hace del detestable hogar en donde
muy
vive.
Bien, por supuesto.
Bueno, acá me dice, acá tenés todo en uno, porque en general es todo en uno.
En uno gana.
Cosas.
Todo en uno.
Todo en uno. Usted tiene la cinta... para caminar, pero sin salir de su casa o correr.
La cinta que le tratan de vender es esa que no se mueve, sino que la tiene que mover usted con su caminar.
No.
¿Cómo es? ¿Cómo?
No, la mueve usted, pero también se mueve...
¿Es eléctrica?
Es eléctrica.
Ah, esa es de... A mí me querían vender una que en realidad no se movía.
¿Usted le impulsaba con...?
Sí, uno le impulsaba y era un esfuerzo... estúpido realmente.
Pero ¿qué la de las palancas le ofrecían? Esa
no, era una que era en serio, era un engaño total.
Es igual, pero
que era un rodillo con
sí, era un rodillo así. No la compré, por supuesto, haciendo gala de mi de mi astucia, mi legendaria astucia.
Y con los vendedores, sobre todo.
Sí, claro. Con los vendedores y el
no, pero cuando el vendedor es muy bueno.
Sí.
El vendedor
nadie se resiste.
No, no sé si nadie se resiste, pero el vendedor tiene que ser perceptivo de su necesidad.
Enseguida ve, el vendedor ve en un detalle, por ejemplo,
claro,
que usted lo ve con esa remera, y enseguida dice,
ya está.
Ahí se vende cualquier cosa. Buenas noches.
Ay, ahora aplauden.
Bienvenidas.
Sí,
aplauden a las señoras que acaban de entrar, que se cree.
Señora, se ofendió por lo de señora.
No, por lo de
señora.
En un sentido
en
como...
todo orden.
Sí, la señora ingeniero, por ejemplo.
Y siguen ingresando, sí,
sí. Qué cosa, las señoras estaban esperando.
Bueno. Nuevas señoras, esta vez con un señor.
¿Hay señoras nuevas? Sí. Dolina, sí, supongo que sí. Bueno, así que, mire, yo le iba a decir que el buen vendedor es un ser malo. Porque ¿qué es un buen vendedor? ¿Aquel que le vende cosas buenas? No, aquel que le vende cualquier porquería.
Claro,
entonces es un hombre malo.
El buen vendedor sabe detectar el momento en el que usted...
su debilidad.
Claro, contempla la posibilidad de adquirir ¿Quiere verle la remera más en detalle?
No, 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 quiero que prosiga, quiero que prosiga con mayor energía.
Porque me distrae que mira hacia la remera.
Sí, sí, es que también...
el buen vendedor sabe detectar el momento en el que usted está por tomar la decisión.
¿Qué de otras tener? Cosas venden para que usted haga en su casa?
La heladería en casa.
Uy, heladería en casa, qué sí. ventaja. Ay, qué lindo tener una heladería sí, en
con
casa.
Con bebedero, con banquillo.
Por ejemplo, usted se levanta con ganas de tomar un helado y en vez de tener que vestirse, ir a la heladería, incluso hacer una erogación, etcétera, uh-huh. Directamente va a donde hizo usted su propia heladería, sí. O sea, en su propio cuarto, en la cocina. ¿Y qué tiene ahí? Unos tachos. ¿Cómo sí. es la heladería? Ahí está, me voy a hacer una heladería en casa.
No, bueno, no lo quiero decepcionar.
No, por favor, no me decepcionen. Me imagino unos cuantos tachos y lo que más me gusta es el cartel.
Con todos los gustos.
Con todo. No me diga que no hace el cartel.
Bueno,
porque
pero...
Porque ya en mi familia no harían el cartel.
Y ya eso...
No harían el cartel, ya prescindirían del cartel. Y ya me imagino a todos mis parientes mirando uno tras otro los tachos y adivinando de qué son, probando con una cuchara cualquiera que ni siquiera sería de heladería, sino que usarían las mismas cucharas que usan para el guiso.
Bueno, la heladería en su casa en verdad es una, digamos, un cilindro metálico,
un tacho
térmico, con una manija.
Ah, no.
Eso para hacer los helados.
Para hacer el helado.
Hasta ahí vamos bien, muy
hasta
bien.
Ahí es la heladería en casa.
¿Cómo la heladería?
¿Y después qué los fue? Tachos.
Los tachos donde se guarda el helado, esa cosa blanca.
Los vasitos de...
Los vasitos de distintos tamaños, claro. Por supuesto. Y la pala para ponerlos dentro. Y el cartel donde se dice de qué hay.
Claro. Todo eso lo pone usted.
¿Cómo lo pone usted? Sí, lo pongo sí. yo, pero ¿qué? ¿Te lo dan los tipos?
¿Te lo dan impreso los nombres
no,
de las cosas?
No, en la
¿dónde
caja?
Los venden? ¿Dónde los venden? ¿Dónde los venden?
Pero espere.
Crema del cielo para
eso
mí.
Tiene que ir a los locales gastronómicos que están ahí en...
por cerca de Lodz.
Por Jujuy, sí. Claro, por allá, la avenida Jujuy.
¿Y qué? Pero eso no es la heladería en casa, ¿eso es qué?
No, claro. Tiene para hacer eso, los carteles, las cucharitas de los helados.
Pero ya es todo un emprendimiento, entonces.
Eso para hacerlo en su casa. Sí, la heladería en casa le trae la caja y las recetas para hacer los helados de los diferentes gustos.
¿Y qué?
Y ahí terminó la heladería en casa. Es para que usted no tenga que ir a la heladería nunca más.
¿Cómo que no tenga que ir a la heladería? Voy a tener que ir. ¿Dónde está, por ejemplo, el coso ese para que yo chupe agua?
El bebedero helado.
Sí.
¿Usted toma de eso?
No. ¿Dónde está eso para hacer el helado sándwich?
Qué lindo, claro.
¿Qué es el helado sándwich?
Es como una lasaña de helado.
Eso es una porquería.
Sí. ¿Dónde está el baño de chocolate?
Al fondo de la silla.
El baño de chocolate también lo puede hacer usted en su casa.
Sí.
Pero no, seguro que no me lo venden con esa heladería.
No,
en su casa.
¿Viste?
No, o sea que no se es muy, muy elemental todo eso. Yo cuando usted me dijo una heladería en mi casa, ya me imaginé, por ejemplo, invito una mina a mi casa.
Sí.
¿Quiere pasar por mi casa, fulana? Sí, dice la mina, haciéndose la que no quiere, o tal vez por ahí no quiere.
Claro.
En general no quieren, y yo interpreto eso como que se hacen la que no quieren. Esa es la historia de mi casa. Pero la mina por ahí viene, ¿no?
Sí.
Pase por aquí, fulanita.
Sí.
Muy bien, y por ahí, esta es mi pequeña, le muestro mi casa. Sí. Questo il piccolo studiolo. Ajá. Y ahí lo muestro, una silla con un libro.
¿Dopo? Y por ahí le digo, el gabinete, sí.
Esta es mi pequeña heladería.
Ah.
Y corre una cortina y aparece ante los ojos asombrados de esta muchacha. Mi pequeña heladería, con unas flores, ahí, qué sé yo, un cartel que yo mismo he dibujado con témpera, que dice crema, chocolate, limón,
pistacho,
iba a decir pistacho, vainilla, ay, etcétera.
Qué maravilla.
Un cuadrito de Venecia.
En francés.
Uy, eso ya es otro precio.
Pero francés el helado,
Ramboise,
¿no? Citron y otra masa de agua.
Citron, Renault.
Y la mía ya está, con eso imagínate.
Mire,
está.
Para sorprender a la dama, la heladería en casa, basta con tener un cucurucho.
Y bueno, señor.
Y ya está.
Sí. Y quizás las cucharitas, porque las cucharitas de heladería, que usted las puede ir acopiando de visita.
La junta, la rejunta del piso.
El piso, claro.
Usted cuando va, pasa cerca de una heladería, sin que nadie lo mire, se agacha, rejunta 5 o 6 cucharitas, después las limpia en la pileta del fondo.
Claro, ahí está.
Y después las mete ahí. Y los cucuruchos se los afana.
Sí.
Se va a comprar un helado de cucurucho y se afana 2 o 3.
Sí, total.
Haciéndoselo sí. Tal.
No, pero no, no
se lo pide tirar. Al tipo, le digo, le dice, no me vende 2 de estos.
O se compra un helado en un kiosco, esos que vienen con cucurucho, lo vacía, se lo toma y después guarda el cucurucho.
Claro.
No, eso no, no le puede sacar el cucurucho, viene todo pegado.
No, bueno, pero lo va lambiendo bien.
Claro. No, pero él se le rompe.
Pero el de cualquiera, el de cucurucho común.
Sí.
Se lo come y chao. Bueno, no importa. Y le dice a la mina, ¿y la mina? ¿Qué hay a sus pies?
No sé, señor. No? Sí, no
vamos,
sé,
¿quién es? Están
así. Yo, mina, voy a casa de un tipo, dice, el pícolo estudiolo.
Sí, sí.
La heladería, ¿de qué lo quiere? ¿Cómo se puede llamar la mela?
La mina Filomena, qué sé yo.
No, no me la arruine. La
pero a mí me gustan las Filomenas, ¿sabes? Bueno, qué sé yo.
¿De qué lo quiere Filomena?
Ahí está.
Filo.
Filo. Ay,
¿de qué lo quiere Filo? ¿Lo quiere acaso de Framboise? ¿Usted? ¿Con un movimiento así?
¿Por qué hace así? Como sí. Un tirabuzón.
Sí, le pone... Porque hay que comprar también...
La cuchara doble.
La cuchara para expender bolas.
Sí, señor.
Sí.
Le daré 2 bolas.
Sí, ya me parece.
De sí. Crème du ciel.
Crème du ciel de
sí.
Chocolate.
Y de framboise.
Bueno, si usted quiere.
Ahora, si va a comprar...
¡Hola!
La servilleta, póngale para que no se escuche
sí.
Los dedos. Claro.
Si va a comprar el cucharón, ahora que lo mencionó, el cucharón que hace la bola de helado.
Sí, buenas tardes. ¿Tiene cucharones que hacen la bola de helado?
Sí.
Bueno.
Yo me había comprado uno y me compré otro.
Ah, de claro. Vicioso, de goloso.
No, porque... Hay
para
uno...
que no se le mezclen. Si no, hay que tener
un cacerolón.
Con agua. Con agua.
Sí.
Con agua medio sucia, hay que decir.
De un color impreciso.
Sí, sí. ¿Cómo hacen en las heladerías? Lo meten un poco así y lo lavan. Eso debe ser del año 35.
Sí, sí, sí. No, pero hay un cucharón de esos que hace bola. Que usted, cuando la formó, la formó la bola,
sí.
Cavando, digamos, en el tacho.
Sí, no sin cierto esfuerzo, hay que decir.
Después llega el momento de depositarla.
Sí.
Claro.
Y hay...
De
algunas,
expeler la
de
bola.
Expelerla.
No tiene como un...
Algunas sí, pero otras no.
Ah, no, yo lo quiero con lanzador.
Con el resorte,
bola.
Sí.
Sí.
Es un sistema como de tijera, con resorte que hace...
De catapulta. Incluso.
Tiene otra cosa que lo empuja.
Un lanzabola, sí.
Un lanzabola. Pero yo primero tenía la que no lanza la bola.
Oh, y no había manera de...
Y hay que... Darle.
Y pero podés romper el cucurucho, podés hacer un desastre.
Sí, y además
vale que lo pruebe de la cuchara directamente la chica.
Y la decisión tiene que ser muy firme. Usted no puede titubear.
No. Ante, ¿cómo se llama? Filo.
Sí,
ante filo. Filón.
Ahora, y si usted quiere alardear de heladero...
No, a... yo no quiero alardear de heladero.
Frente
yo
a...
quiero alardear de hombre de mundo.
De canchero, claro. Bon vivant.
Claro.
Bueno, también, si quiere alardear de Bon Vivant, usted tiene que, una vez que puso el helado, dar vuelta al cucurucho y tenerlo cabeza abajo.
Se me cae.
Y volverlo a poner.
Oh,
al derecho y al revés.
Qué como, maravilla, ¿eh?
Además de ese tirabuzón que
pero
hizo.
Pero no será que usted está haciendo mucho, porque
sí.
A las minas...
Muchos malabares.
Sí, a las minas no le gusta mucho. Es igual que los tipos que ya dominada una situación...
Sigue, tiene razón. Una de más.
Sí. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa puede hacer uno en su casa? ¿Cómo le fue a usted con el gimnasio?
No me lo compré, lo escuché.
Muy bien.
Lo escuché al vendedor.
¿Cuánto tiempo?
Bastante.
¿Qué tenía el gimnasio?
Y tenía todo.
Nada, tendría soga para saltar.
Claro, el cuadro lo tenía.
No, todo un sistema de poleas, pero que había que rotarlo.
No, eso no es un gimnasio.
Eso es una máquina.
Es un aparato de porquería, sí. De eso que no sirve.
Primero para... es imposible armarlo.
Bueno, segundo... me decía, no, esto lo rotás así. Si lo armás, si te pones de frente, es una cosa. Si te pones de espalda...
Sí, como todo en la vida.
Es otra.
No es nada. No es nada, no.
Y así lo iba haciendo funcionar.
A mí lo que casi me tienta es... La máquina de hacer soda.
Ah, ahí, sí, para hacer...
Y porque yo vi el aviso y era, tenga una asadería en su casa. Pero no me tentó tanto, porque no hay que salir a comprar la soda. No. El sodero, en su astucia, viene a su casa, claro, sabiendo que uno podría fabricar la soda en su casa. Y ya viene. Entonces, ¿para qué voy a tener una máquina de hacer soda en casa?
Para entretenerse. Así
que no me entretiene. No. Además, es peligrosa la máquina de hacer soda, me dijeron.
Sí, eso. ¿Por dónde le carga el gas?
Por abajo. Sí.
Pero ese en un mismo sifón.
¿Qué importa esa, la respuesta a esa pregunta?
Sí, eso es curiosidad malsana. No,
es inútil. Hemos gastado toda esta organización que implica un teatro, una emisora, una antena en Sarandí, un director artístico, un sonidista, esta gente que ha venido, inútilmente. El asunto es que, imagínese, usted está durmiendo y por un error alguien carga de más el gas. Y una explosión vuela un cuarto de manzana.
Sí, pero espere, usted dice...
¿Por qué? Por no molestarse ir a buscar los sifones.
¿Realmente?
Barton,
perdón. Sí. ¿Y dónde sabe? ¿Cómo sabe? ¿Qué es cargar de más? ¿Hasta dónde? ¿Hay una medida?
No sé.
Cuando revienta,
¿cargar
se
de más es... ¿Vio la medida? Bueno, seguir adelante.
Bueno, sí, pero ¿cuál es la medida?
¡No importa!
Pero sí, la tiene que mostrar.
Pregunta que no,
pero si yo...
10, la medida es 10.
Ah, bueno.
Bueno, 11 es de más.
Revienta, claro. Porque además, el recipiente es opaco, entonces usted no puede saber nunca cuál es la medida.
Claro,
usted no ve hasta dónde sube el gas, no se sabe, es como la medida.
Además, son de mala calidad, no es como las soderías profesionales, que está todo... Yo entré una vez a una sodería. ¡Oh!
¡Qué experiencia!
¿Qué? Sí... ¿Qué le pareció?
Nada. Tiene una tecnología del siglo XIX, que es muy vistosa, ¿no?
Sí, muy, porque es muy mecánica.
Muy Frankenstein.
Y sí, bueno, realmente la empezaron a hacer incluso en el 18. Ya los tipos de la Revolución Francesa tomaban soda.
Claro.
Imagínese lo vieja que estará.
Y pero son iguales las máquinas que...
Son las mismas.
Sí, son las mismas. Dice Francia 1780.
Entonces no le compré al tipo.
Y no, me imagino, porque
la soda de aquellos tiempos... yo compraba antes en una sodería muy antigua que había en Santos Lugares, Pedro Adamo, que tenía un defecto. Cargaban demasiado los sifones, con mucho gas. Entonces salía muy fuerte.
Claro.
Y era un peligro. O le echaba soda. Entonces había que apenas tocar el sifón, acariciar. Pero se arruinaban muchas reuniones familiares por la fuerza, y se fundió la sodería.
Bueno, pero no por eso.
Sí, por eso. ¿Por qué otra cosa se va a fundir una sodería? Bueno. Por el contrario, hay soderías que tienen un gas flojo y deprimente. Que vos apretás con todo y ya le...
Incluso algunos exigen que lo agite primero.
Sí, claro. ¿Cómo vas a agitar un sifón? Si te escapa el sifón, por ahí hacés sonar a uno.
Un pariente, claro.
Es muy peligroso. Y ahora yo estoy haciendo una moción aquí en la legislatura de la ciudad para que haya una ley de sodería.
Ley
de soda.
Reglamentar todo.
Ley soda.
¿Qué va a decir la ley soda?
Que haya, por ejemplo, una presión única para todos los sifones.
Sí, señora.
Que haga innecesaria la agitada y también el toque así tan sutil.
Pero usted no puede hacer intervenir al Estado.
¿Cómo no?
En el gusto,
¿para qué está?
En el gusto personal, porque a usted por ahí le gusta...
No es gusto personal, señor. Es el peligro de los niños.
La salud
pública. Le revienta un sifón a un niño.
No, pero se toma medidas de seguridad, ¿no?
Ya, y bueno...
Con la red
plástica. ¿Quién cree que inventó esa red?
Ahí está. ¿Quién?
¿Quién la inventó?
El señor.
Sí, señor. Así como me ve.
Sí.
Sí, señor.
¿Pero como funcionario del gobierno de la ciudad?
No, como hombre de radio. ¿Adivine de qué radio?
De esta.
No, la red.
Así sí. Gracias a ese negocio pude montar una empresa, señor.
Ah, ¿y usted también hizo los sifones esos que tenía un muñeco adentro?
No, señor, esos son payasadas.
No, ¿por qué payasadas? También no, es para entretener a los
niños. Un científico, un inventor y un payaso, señor, discúlpeme.
Que se mueve el muñequito según usted.
De lo que estamos nosotros en contra es de la soda en botella.
En botella, eso es una, mira, un contradictio y un adjetivo.
¿Por qué en contra?
Porque la soda implica el sifón, señor.
Bueno, eso, ¿qué sería? Agua gasificada.
Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer en casa?
En casa se puede montar su cine.
Cine.
Con los proyectores, ahora hay muy buenos proyectores. Pero sí, tiene que
tener... vende. Yo un día me compré un proyector Cinegraf y me di cuenta de que las figuras no se movían.
Estaban todas quietitas. Es que excepción.
No era un verdadero proyector, sino que era que proyectaba imágenes fijas.
Fijas, trata como un proyector de diapositivas.
De diapositivas.
Claro, claro, no, y, pero no decían nada. No, no. Cómprele a sus niños un proyector Cinegraf.
El cine en casa, decía además.
El cine en casa, decía. Sí. No decía las imágenes fijas en casa. Uh-huh. Y había
muñecos.
Muñecos de dibujos animados, Ratón Mickey, por ejemplo. Claro, dice, bueno, ahora me voy a ver una película de Ratón Mickey. ¿No? ¿Qué apareció el Ratón Mickey? Pero ¿cómo? No se mueve. No.
Pero,
una gran estafa.
¿Y cómo lo movía eso?
¿Con así, una manija? Con una manija. Con una manija, como los proyectores que antes sí usaban manija, pero no así, sino así, pasito. Lo dejabas un rato ahí, bueno, ya está ahora. ¡Hola! Dice mi.
O sea, y había un salto de un cuadro a otro.
De un cuadro a otro, claro.
Un salto de tiempo
como
también.
Como una historieta, ¿no? Ah, un salto una historieta. De tiempo. Salto. Usted cambiaba de cuadro.
Como la vista en la historieta.
Sí, sí. Y vos decías, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde no está el cine?
No, no, no es eso, claro.
Pero nunca te decían que no era eso.
No, y
nunca
había
una... te decían, proyección de cuadros de historieta que se ven más grandes contra una pared o contra una pantalla que nosotros mismos le encajamos.
Sí.
No, no decía eso. Si a proyector de cine, proyecto, incluso proyector de cine, Cinegraf, tanto.
Hay varias generaciones de niños argentinos que hemos sufrido ese trauma.
Sí, sí, sí. Nunca fue un proyector de cine. Todavía hoy hay quienes lo tienen y creen que es un proyector de cine.
No, ya no. Sí. Se convencieron que no. Que eso,
no se convencieron.
No, no es el cine.
Las cosas que uno aprende en la infancia no se olvidan más, Barton. Incluso las que aprende mal.
No, pero ahora usted puede tener el cine en su casa con un proyector de alta resolución.
¿Qué quiere decir? Que
la ve fuerte.
Ah.
Con contrastes marcados. La
¿qué
película?
¿Le dan películas o...?
Da lo que quiera usted, lo que le ponga. Dan.
O es como una cosa de televisión, la pone en la tele.
No, 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 la proyecta en una pared o en una pantalla.
Ah, ¿y qué diferencia hay entre eso y la televisión?
¿En el sentido tecnológico?
En el sentido del niño.
¿Qué
gano yo, niño de 6 años?
Ve películas más grandes, como en cine, en una pantalla.
Ah,
no, no lo ve en la tele, lo ve en una pared.
Si ahora las televisiones tienen el tamaño de una pared.
Sí, es verdad. Pero más grande todavía, más grande.
¿Y no será que puede elegir lo que ve también?
Sí, por supuesto.
Lástima que se ha inventado la televisión, si no sería maravilloso, claro, para un niño.
No, pero niño acá elige,
o sea,
la película.
Si la televisión fuera tan mala como cuando yo era chico,
sí,
esa era la televisión mala.
¿Qué daban cuando ustedes?
Y no solo era mala como pena, ahora,
claro,
que los programas eran malos, ponerle.
Se veía mal.
Sino que se veía horrible, eso era televisión mala, señores. Que se quejan, ¡ay, qué mala es la televisión! ¡No! Yo he visto televisión mala que no sabías quién era quién.
Con sombras, sí. Hacía fantasma, claro, la tele incluso,
sí,
una cosa llamada fantasma.
Sí, y el horizontal y el vertical.
Ahora por ahora lo menos no lo ves tiene un programa malo, pero sabés quién es quién,
tiene
es,
sombra,
quién,
tiene, quién claro
es este, quién es sí este. Los reconoces a los tiempos, se ve fenómeno. Sí, sí. Y bueno, antes no. Te parecía que era mala porque oías a tus amigos intelectuales que te lo decían.
Claro.
Pero vos no lo veías por las tuyas.
Bueno, pero ahora la tecnología ha progresado.
Sí, y vos este podés ver que efectivamente es malo.
Que efectivamente. Y además lo puedo elegir. Hay quien monta
sí
el ritual del cine alrededor del proyector.
Ah, ¿cómo es el ritual del cine? El ritual del cine implica el cine.
Sí.
Las butacas,
el no, bueno,
los espectadores,
no.
Ese es el ritual del cine, que esté oscuro,
sí,
que pase un caramelero, que no pase tu tía hablando,
bueno, pero no es para
que no venga gente de la cocina, ese es el ritual del cine, loco, que entren todos antes que empiece la película, que se callen.
Sí. Bueno, un poco sí.
Ir con una chica al lado y que nadie más se
meta. Voy a invitar amigos, otra gente. Decir, vamos a
minas,
a hacer,
invitar.
Sí, vamos a hacer el cine a tal hora, entonces
ah,
llegan.
¿Sí? Es claro. ¿Y quién hace, por ejemplo, de Carameleiro?
Ah, bueno, si usted le quiere tomarse completo, los papeles completo, así en serio, completo,
quiero, acomodador,
siempre todo. Hay un amigo que va a querer.
No, yo nunca tuve un amigo que quisiera hacer nada en general.
Y menos si van a casa.
Que no fuera a poner en tela de juicio todo lo que los otros hacían. Casi todos mis amigos desordenaban las sillas, gritaban en medio de la película, se iban, se reían del emprendimiento.
Lo burlaban.
Sí, lo ¿cómo se llama? Lo boicoteaban.
Claro, claro, lo boicoteaban.
Sí.
Y bueno, no,
todos entonces... mis amigos han boicoteado en mi infancia. Por eso. Me decían que los reyes eran los padres y mentiras por el estilo.
Qué vergüenza.
Bueno, no me entonces... dejaron creer en nada.
Pero usted me parece que puso algo de algo suyo ahí.
Y bueno, ¿qué quiere que haga?
Por ejemplo, a sus amigos. No, ahí los chicos ahora hacen los tachos de pochoclo.
¿Cómo?
Como en el cine.
Ah, menos mal que yo tenía esos amigos. ¿En serio? ¿Los actos de pocholo?
Los tachos.
Una película testimonial. No te pierdas
los y apagan la luz y todo así. Hasta ahí va el ritual, mucho más no avanza, señor, lo tiene en casa.
No es eso, eso no es.
Pero los argumentos siempre son para que se quede en casa, como los restaurantes que dicen para que coma como en su casa.
Horrible.
Pero si mi casa es espantosa, señor.
Bueno,
¿para qué me voy a quedar en casa? ¿Comer como en mi casa?
Sí, bueno, ahí es
horrible, es insalubre.
Hay una industria que supone que uno está en su casa a gusto y entonces
de gusto más bien.
De la ciencia ficción.
Le hacen las cosas para que no salga de la casa, para que lo pueda resolver todo ahí.
Pero cosas que son pavadas, las cosas
sí,
que uno sale a buscar
afuera, claro, de la señor. Casa, señor.
Sí, en general además son cosas como hechas a escala o que siempre le falta algo, como la
sí,
máquina
como
de helado.
Estudiar en su casa.
Claro.
¿Por en qué? Su propia casa.
Sí.
Aprenda, por ejemplo...
¿Los cursos a distancia, dice usted?
Sí, claro. Electrotécnico.
Sí. Se aprende.
TV, radio.
Detective.
No, detective no, detective no.
Yo aprendí, sí, se aprende. Te mandan incluso una lupa sí. Y una huella digital.
Y una gorra.
Descubra los mejores crímenes en su propia casa. Incluso cométalos usted mismo. ¿Sabía que en los el 54% de los crímenes lo descubren los detectives privados? ¿Eh? Bueno.
No, no sabía.
Bueno, sépalo, señor.
54.
Hágase detectives.
Sí,
le proporcionamos todas las cosas.
¿Pero qué cosas necesita un detective?
Ya le he dicho, una huella digital, una lupa, una gorra sí. Y un alcahuete.
¿Y talco?
Bueno,
¿talco
eso...
¿Talco para qué? ¿Para patas?
No.
¿Cómo para qué? ¿Para los pies? No va a andar por ahí con la foto sucia.
Detective rollo, claro.
No veo que los detectives tiran talco arriba de...
¿Arriba de qué?
De la superficie.
Nunca había un detective tirar
pero
talco
sí,
arriba
no.
De nada. Señor.
Un bebé encima.
Eso es lo que dice de otra cosa. La que
no,
otra tira... propaganda.
De madres. Claro. Son las madres las que
sea
tiran
madre en su propia
talco
casa.
Arriba de las cosas. ¿Usted confunde un detective con una madre? Mala plaza de detective va a sentar.
Detective hay uno solo.
Tiran un polvo. Que no sé exactamente si es talco.
Son las madres.
No. No sé exactamente si es talco.
Prepare un azulejo y regáleselo a su detective.
Y tienen un pincelito.
Esos son otros.
Que van desparramando a ver si hay huellas digitales, por ejemplo, en la superficie
huellas
de una mesa.
Huellas digitales les mandamos. Bueno.
Si no, ¿cómo las ve la huella?
Para detective no sirve usted.
No.
A ver, ¿qué otra cosa?
Y me gustan los cursos a distancia de...
Puede ser, a ver, puede ser...
Piloto de avión.
Piloto de avión.
Ahí está.
¿Usted sabía que el 54% de los pilotos de avión aprenden en su casa, en Estados Unidos?
No, la verdad que no lo sabía, pero...
Bueno, sépalo.
Bueno,
le mandamos todas las cosas.
¿Qué necesita un piloto de avión?
Un disimulador.
Un simulador.
Un disimulador de vuelo, eso.
Un disimulador.
Bueno, pero usted me manda el simulador.
Sí,
yo practico
el gran
casa.
Simulador, sí.
En algún momento hay que salir a la realidad
bueno,
de vuelta.
Usted cuando sale ya sabe manejar un avión mejor que...
Sí, que Howard Hughes.
No, ¿cómo se llamaba
Charles Lindbergh.
Ese.
Pero usted dice que yo puedo...
Ojo con los bebés.
El espíritu de San Luis.
Salir de ahí, subo a la cabina de un avión y despego perfectamente.
Pero perfectamente. Sí, una vez que disimula correctamente.
¿Y quién? ¿No hay que rendir exámenes de esto?
Sí, pero bueno, lo rinde en su propia casa.
¿Y quién me evalúa?
Nosotros mismos, lo del instituto. Instituto El Espíritu de San Luis. No. No le gusta.
Ahora, pero, no, me parece... No me parece...
Modelo.
No me parece...
Modelo. Mucho.
¿Para ser modelo?
En los Estados Unidos, el 54% de las modelos
sí
aprenden en su casa.
Ah, no, no sabía.
Le mandamos todo lo que usted tiene que...
Todo lo que precisa.
Todos los elementos de trabajo.
¿Y qué necesita?
En agua, ropa interior.
Tacos altos.
Tacos altos y cara de mala.
Tampoco a usted no le gusta nada.
No, pero yo
entrenador
soy hombre.
Entrenador de
señor.
Animales, entrenador de animales. Ahí está.
Entrenador de animales,
sí, dígalo.
Para domar. En los Estados Unidos,
sí,
el 54% de los animales los entrenan en su casa.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Bueno, sí, palo.
Bueno.
Bueno, y así. Con el 54%...
¿Y qué otra cosa puede hacer?
Se me ocurre un chiste opositor. Sí.
Mira la hora que es.
Guía turístico me gustaría.
Vamos, ah, es muy tarde,
no,
sí.
No, es muy tarde. Sí. Usted no sirve para nada, señor.
Pero vuelva.
Bueno, pero yo quiero aprender algo, alguna disciplina.
No, no. Aprenda a mandar correo.
¿Quiere un consejo? Quédese en su casa.
Vamos a saludar a Saca Ferrarotti, que me escribió por una de esas redes sociales, y a su señorita hija. Así que, querido,
sí,
Saca, un
claro,
gran abrazo.
Bueno, un cariño para el Saca. El otro día me lo encontré a su biela, en la cola de la FIP, y me mandó saludos para el Saca.
Un queridísimo amigo, el Saca. Cristian Núñez dice, estoy escuchando, mientras trabajo y hago unos mates, son unos, ¿por qué pone puntos suspensivos que uno espera un momento? Son unos capos, bueno. Ignacio Ayala, leí que el sordo antes hacía las canciones como un sordo. Sería bueno escuchar alguno de esos temas, si no es mucho.
¿Qué?
Que el sordo antes componía temas.
Ah, sí, es verdad, no sí tenemos mucho tiempo.
No, claro, es eso, pero bueno. Betty Cernadas, hola Ale, ¿podés dedicarme La Pulpera de Santa Lucía? Gracias.
Dale,
por tocar Galleguito, un beso.
Juan Manuel Pla dice, ¡genios! Aguardando el comienzo del programa desde Rosario, dice. Un abrazo y los esperamos por acá pronto.
Dai Gaitán dice, soy Dayana de Olavarría. Escucho el programa, pero a través de Venganzas del Pasado. A ver cuándo vienen a repetir la grata experiencia del 2006 en el Teatro Municipal de Olavarría.
Bueno.
Jorge Garay dice, estimado negro, el lunes usted habló sobre el Art Happens de Whistler, cuya idea retoma Borges en reiteradas ocasiones. En el mismo sentido, él, supongo que es Borges, finaliza un ensayo sobre la poesía en Siete Noches. Siete Noches serán siete ensayos dantescos, ¿no?
Sí, Siete Noches en realidad. Sí, también, porque son siete conferencias.
Conferencias. Con la sentencia de Silesius sobre La Rosa.
Está editado con ambos títulos. Ajá. En distintas ediciones.
La Rosa es sin por qué, dice Silesius. Florece porque florece. Y Jorge Garay se pregunta, ¿no será que el orbe mismo sucede?
Sí, claro, está bien.
¿Qué pensó Dios?
O sea, todo eso ha suscitado la frase del amigo Whistler. Por eso... Yo pedía una reconsideración de aquel reto que me pegaron en el programa. Pero...
Hoy me mandaron saludos de Duro de Domar para ustedes, de todo el equipo, la producción, bueno, y creo que lo quieren cada vez más. Charlie Orellano dice, hola amigos de La Venganza, soy Carlos Saúl de Necochea y siempre es un gusto escucharlos. El otro día escuché a Dorio hablar de la locura como un síndrome horrible y desagradable en una persona. Y me gustaría preguntarle, si me permiten, claro, ¿qué opina sobre la ira? Pero no la ira de X persona, sino la ira como sensación o sentimiento. En mi opinión, la ira es mucho peor que la locura, ya que la locura es visible y detectable.
Bueno, como que es uno de los siete sabios de Grecia.
De las siete noches de Crandall. En cambio, alguien con ira nunca se sabe cuándo va a estallar. Agradecería muchísimo la respuesta, señor Dorio. ¡No, me preguntes esa cosa!
Claro. Querido Alejandro, dice un perro pensando. Qué lindo el oyente, un perro pensando. Querido Alejandro Dorio, dice, me encanta su programa. Por favor, felicite mi parte a Jorge Barton y Patricio Dolina. Y permítame recordar a su antiguo compañero Gillespie, que en realidad, como todos sabemos, se llamaba Guillermo Rolón. Bueno, sin más, me despido. Ignacio Ayala, Hola amigos, los escucho siempre y cuando no puedo, etcétera. Son unos genios.
Iván le pregunta, ¿cuál es su opinión de Facebook en tanto actividad?
Es un chiste.
Y sigue y después argumenta.
Está buenísimo.
Mabel Blanco Funes.
Me encantó su pregunta en tanto chiste.
En tanto chiste. Mire, usted está generando ejemplos peligrosos. Mabel Blanco Funes dice, negro querido, pasale la info a los ladrones de Garbarino La Plata, que va a ir una loca y le va a romper todo por ladrones. La gente lo ha tomado como...
Ahora empiezan así, sí, a ver qué es el consumidor.
Dice, chicos, qué buena está la radio. No sabe usted, ¿sí? Me río mucho con ustedes.
Nosotros también. Norma Ormeño, Dolina, Dori y Super Barton, los quiero mucho. Me hacen compañía en los últimos segundos del día. Despierta. Los esperamos en santos lugares.
Bien,
Soy súper gracioso. Me llama la atención la cantidad de cosas que te pasan por día. Tengo la sensación de que soy yo la que está yendo en la dirección equivocada. Sí, 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 porque a mí no me pasa nada en comparación con la tuya, dice Norma. Claro, imagínese.
Sí, iba a ser una pregunta. Sí. Bueno, Ana Martínez dice, Dolina, usted comentó ayer que los lunes va más gente, pero además del Día de las Viejas y las Familias. Bueno, y explica que debe ser porque... termina antes el programa y es más fácil volverse. Y,
debe ser por
y cosas que
Roxana Albiol, qué bueno es escucharlos. Lástima que hay que levantarse, por suerte, a trabajar. Lástima por suerte. Sí. Quiero saber dónde va a tocar el trío sin nombre. Acá.
Aquí.
Los quiero, dice. Bueno.
Omar CJ, porque no es compañía esto. Hola, negro querido, buenas noches. Mi nombre es Omar Ávila y quería preguntarle si puedo hablar sobre los sufrimientos de Job. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Los escucho todas las noches, sigan así, los esperamos por Salta la Linda con empanadas locro y viejas de a montón. Uh-huh. Es.
Bueno, aquí Marco Antonio Leiva hace una extensa devolución de su libro Cartas Marcadas y algunas consideraciones de capítulo por capítulo casi.
Bueno.
Y Belén Nacht dice, negro, he buscado infinitamente tu respuesta a la pregunta de ¿qué es el amor? Excelente el programa de anoche.
Se lo a los de Duro de Domás. O no, ¿cómo era? Los otros.
No, TBR salió.
TBR. Sí.
Y a Gonzalo Rojas, un poeta chileno que leyó Tom Lupo hoy, que un poema que decía ¿qué es el amor? Pero no le digo cómo sigue.
Hola, Dolina, dice Silvina Alejandra Pereira. Desde Gualeguaychú, Entre Ríos, un saludo grande. Me gustaría que le mandara saludos a mi novio, Cristian Pereira. ¿Cómo? ¿Anda con uno de...
Con el hermano.
Con el hermano. Claro. Eso se llama...
Insecto. Que te escucha desde chico y te admira. Gracias a él te conocí. Y ahora, todas las noches, estoy atenta al programa. Ojalá algún día pueda tener la oportunidad de escucharlos en vivo. Y, ¿por qué no?, en el teatro de nuestra ciudad. Muy bien. En cambio, Adrián Pacheco saluda desde Gran Bur. Bueno, sería mucho pedir que me canten nada de Sanguinetti. Bueno, gracias. Bueno, esto es todo, ¿eh?
Bueno, creo que tendremos que hacer una pausa.
Bueno.
¿Le parece? Bueno, si insiste,
hagámosla.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, la venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano. y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 9 décimas, humedad 80%. El gobierno convocó al Consejo del Salario para el 28 de agosto. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció que reunirá a gremialistas y empresarios para negociar un nuevo piso salarial. Hoy continuará el juicio por los sobornos durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En una nueva declaración, Mario Pontacuarto sostuvo que hizo lo que le ordenaron y que lo eligieron para llevar el dinero. Más críticas del gobierno nacional a De la Sota. El titular del ANSES, Diego Bossio, aseguró que seguirán reteniendo a Córdoba el 15% de coparticipación. Por su parte, Juan Manuel Abal Medina consideró que el mandatario provincial es un Robin Hood, pero al revés. Perdió Nalbandian y quedó eliminado del ATP de Winston-Salem. Fue ante el ucraniano Dolgopolov por 6-3 y 6-4. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo. Mañana también haremos el programa a la medianoche aquí en Corrientes 1283 con entrada libre y gratuita.
Hablaremos de Jan Bokelson y el anabaptismo violento. A lo largo de los siglos XV y XVI surgieron en Europa algunos movimientos comúnmente denominados milenaristas o mesiánicos, nacidos en el corazón de la ola protestante, preconizaban un igualitarismo cristiano basado en una lectura literal de los textos sagrados. Muchas veces eran intolerantes, reclamaban la guerra santa e imaginaban vivir los últimos tiempos inmediatamente anteriores al apocalipsis. A principios del siglo XVI había nacido el anabaptismo, aparecido luego de la reforma luterana. Enseguida se diferenció del protestantismo. A la moderación de las ideas de la reforma oponía un feroz fundamentalismo. La propia palabra anabaptismo provenía de la idea según la cual los elegidos de Dios debían ser purificados por un verdadero bautismo consciente practicado en la edad adulta. A los anabaptistas de aquellos años no les interesaban las especulaciones teológicas. Querían aplicar perfectamente el contenido de la Biblia En el plano social, tenían tendencia a criticar la propiedad privada y a reivindicar la comunidad de los bienes. Allá por 1525, los anabaptistas se extendían por Suiza y Alemania. En esa época se trataba todavía de un movimiento pacífico de campesinos, pero con los horrores de la famosa guerra de los desarrapados, todo cambió. Para oponerse a la instauración de nuevas tasas de impuestos, se había gestado en Alemania una guerra campesina contra los señores feudales, y murieron 100.000 trabajadores de la tierra, entre ellos Thomas Münzer, que estaba al frente de la Liga de los Elegidos y que era para los campesinos un salvador providencial. Bueno, la magnitud de las matanzas desembocó en una situación inesperada. Mientras la mayoría de los anabaptistas permanecieron fieles al pacifismo, un cisma nació bajo la influencia del líder Hans Hut. Su tesis era simple. Para él, la represión de 1525 debía ser respondida. Hans Hut y todos los seguidores de Thomas Münzer fueron asesinados y de esta forma los anabaptistas se armaron. Perseguidos por todos los flancos, decidieron refugiarse en la ciudad de Münster, más tarde bautizada Nueva Jerusalén. Un nuevo líder fue Jan Matthys, quien pensaba que el papel de los anabaptistas consistía en limpiar de la tierra a todos los descreídos. Y uno de los hombres de confianza de Matthys era este Jan Bokelson, del cual vamos a hablar ahora. En 1534 tenía 25 años, y desde su llegada a Münster, Bokelson empleaba una técnica de persuasión típica de la época, el ataque de histeria. El tipo recorría las calles gritando como un loco, cosa que producía en las mujeres resultados inesperados. Tenían visiones apocalípticas entre la calle, se arrojaban al suelo, digo las mujeres que lo veían, ¿no? Y se retorcían babeando. Muchos luteranos ricos y asustados, ¿no?, se marchaban de la ciudad clandestinamente y los católicos lo seguían. En poco tiempo la ciudad se purificó, digamos, al decir de ellos, ¿no?
Sí.
El resultado nos hizo esperar. A partir del 23 de febrero de 1534, el anabaptista Knipper Dolling,
es
un pariente mío, sí. Knipper Dolling fue elegido burgomaestre. El golpe estaba consumado y así empezaba un conflicto terrible. Todas las ciudades que rodeaban Münster no reconocieron el poder anabaptista. Entre otras cosas, en Münster nadie la pasaba bien. La catedral había sido saqueada, los libros quemados, se habían instaurado refectorios y almacenes donde cada habitante debía entregar sus bienes. En pocos meses los lugareños estaban sometidos a una dictadura absoluta. Cuando Matthys, el líder, murió, Bokelson se convirtió en el jefe de los anabaptistas. Su primer acto político fue revelador. Atravesó la ciudad corriendo completamente desnudo y enmudeció 3 días. Después de aquel tiempo de meditación, anunció que como el gobierno de Münster no era de origen divino, recordemos, el gobierno lo ejercía Knipper Dolling, debía ser abolido. Entonces el burgomaestre y el consejo municipal incluso fueron relevados de sus funciones y Bokelson, junto a 12 ancianos, asumió el poder. Al principio se adoptó un severo puritanismo. Era castigado con la muerte, el adulterio, la fornicación, la insolencia de los hijos hacia los padres, la maledicencia y la pendencia. Increíblemente, una semana después de haber dictado sus leyes, Jan Bokelson decretó la poligamia. Para justificar este cambio, explicó a la población de Münster que los patriarcas de Israel tenían varias mujeres. Y él en persona, que se había declarado rey, digamos, dio el ejemplo de inmediato. Se casó con una mujer, la hermosa Vivara, y en una semana montó, digámoslo así, un harén de 17 mujeres jóvenes y hermosas. Todos los hombres lo imitaban. Pronto la plaza de Münster se convirtió en un gigantesco lupanar, y en cuestión de meses se había pasado del puritanismo más severo al amor libre más desbocado.
Suele pasar,
Sí. Mientras tanto, Bokelson se ocupaba de fortificar las defensas. Nadie se atrevía a asediar la ciudad, mitad por miedo a los soldados anabaptistas, mitad por los problemas económicos que asediaban la región. La guerra de los campesinos había hecho desastres. Muy tranquilo, Bokelson se dedicó a otros asuntos. En septiembre de 1534, un orfebre llamado Dusenschur tuvo una visión. El Padre Celeste le había revelado que el maestro de Münster, Jan Bokelson, no era otro que el Mesías. Hay que decir que Bokelson aceptó el título sin hacerse rogar, y para celebrar cambió el nombre a todas las calles de la ciudad e incluso a los días de la semana, poniéndose nombres, el nombre de él, de sus amigos, etcétera, ¿no? Los domingos y días de fiesta fueron abolidos, y a pesar de que el dinero ya no representaba ningún papel, se acuñó moneda para la ocasión. Jan Bokelson empezó a vestir ropajes suntuosos, y Divara, su esposa principal, fue proclamada reina. De un año para el otro, Münster, un pueblito de la vieja Prusia, con 10.000 habitantes, estaba gobernado por un rey mesías, anabaptista y polígamo. En la plaza del mercado se había erigido un trono de oro. Sin embargo, el pueblo de Münster jamás había sufrido tanto. Todas sus riquezas se iban en banquetes suntuosos y locuras del rey. Un día proclamó que sus súbditos tenían demasiados vestidos. Inmediatamente, unos guardias saquearon las casas y confiscaron toneladas de ropa que luego fueron incendiadas en la plaza junto al trono. Durante un gran almuerzo ofrecido en octubre del 34, Bokelson celebró él mismo la comunión distribuyendo raciones de pan y vino. Al finalizar la ceremonia, decapitó a un prisionero con sus propias manos, le arrancó la cabeza. Mientras estas cosas sucedían en Münster, los obispos de las cercanías se armaban con desesperación. La Nueva Jerusalén había creado émulos en el exterior de sus muros. En Holanda se habían producido varias sublevaciones e incluso Ámsterdam era víctima de los motines. En el mes de diciembre, los estados de Alto y Bajo Rin se aliaron en Coblenza y decidieron participar en el sitio de Münster. En abril de 1535, todos los estados del imperio reunidos en Worms entraron en batalla. Münster quedó aislada del mundo. Los asaltantes no tenían intención de atacar. Habían decidido que la ciudad muriera de hambre. En poco tiempo no quedaba nada. Los ciudadanos del reino mesiánico, embrutecidos, se comieron los perros, los gatos, las ratas, luego la hierba. Bueno, hubieran comido la hierba primero y las plantas, a continuación la cal de las paredes y por último los cadáveres. Bokelson siguió haciendo de las suyas. Un día invitó a toda la población moribunda a 3 días de fiesta y juegos deportivos. Dicen que los atletas morían en las carreras y que los duelistas no podían sostener la lanza. Bueno, un acontecimiento inesperado cambió los planes de los sitiadores. La noche del 24 de junio, 2 habitantes lograron escapar y les indicaron a los asaltantes los puntos débiles de la defensa. El ejército lanzó de inmediato un ataque sorpresa. Tras algunas horas de lucha, los 200 o 300 últimos combatientes de Jan Bokelson se rindieron. Fueron ejecutados sin compasión. Luego, la eliminación de los anabaptistas fue metódica. Se llevó a cabo casa por casa y nadie escapó. Incluso la reina Divara fue decapitada. A Jan Bokelson lo mantuvieron con vida. Estuvo atado durante varios meses dentro de una jaula en la plaza donde estaba su trono de oro. En enero de 1536, no puede ser, sí puede ser, Lo trasladaron en compañía de algunos supervivientes fuera de los muros de la ciudad. Lo torturaron hasta la muerte, etc. La ciudad de Münster volvió a ser católica y quienes la visitan hoy pueden ver las tres jaulas colgadas en el campanario. Allí es donde habían expuesto los cadáveres de Böckelson y sus amigos. Bueno, el anabaptismo violento desapareció con ellos, pero el anabaptismo original, pacifista y puritano, se perpetuó y ejerció gran influencia en los cuáqueros. Eso es todo lo que tengo que decir sobre estos desagradables sucesos, querido Jorge.
Estaba pensando, Alejandro, que justamente mientras estas cosas pasaban, mientras estaba Böckelson ahí agonizando, empezaba nuestra historia. En 1536 es la primera fundación de Buenos Aires.
Exactamente.
Se cometieron, hubo escenas parecidas y no
escenas por culpa de parecidas, nadie, ¿no? Sí, sí, justamente durante aquella primera fundación.
Y son tan impresionantes.
Y también fueron ejecutadas personas por haberse comido cadáveres.
Son tan impresionantes esas escenas, las de que narra Ulrico Schmidl, como las que cuentan la tragedia de Münster. Pero estaba pensando que hay otro curioso antecedente de anabaptismo aquí en América y que le corresponde a los pueblos aborígenes que reclamaban, según cuenta Bernardo de Sahagún, que reclamaban un nuevo bautismo los indígenas que en su momento habían recibido el sacramento simplemente por obligación, por presión. Una vez que entendían la fe del Cristo, ellos mismos reclamaban ser bautizados de vuelta, lo cual demuestra que nuestros aborígenes entendían el cristianismo bastante mejor que algunos de los obispos.
Sí, durante algún tiempo también se acostumbraba a recibir el bautismo, recuerdo al emperador Constantino, un momento antes de morir. Para morir limpio de pecado.
Después es curioso porque también quienes hablaban siguen hablando. A veces del Apocalipsis piensan el Apocalipsis como simplemente ese momento final. El Apocalipsis en griego es revelación, y aquel que tenga una revelación, que siempre suceden, por otra parte, las revelaciones, como usted contaba, con estos ataques de histeria o con estos estas escenas. El mismo Saulo, alguna vez camino de Damasco, tuvo un ataque de epilepsia y ahí dejó de perseguir judíos y empezó a perseguir cristianos para otra cosa, es decir, perseguir gentiles para otra cosa. Pero en realidad todo esto, lo curioso de todo esto es esta especie de vocación solipsista, narcisista, que tienen los tipos que asumen su lugar de elegidos o mesiánicos. Y en realidad, para ser un buen narcisista, un buen egoísta, lo mejor es ser rey. Estaba pensando en un ocasional visitante de este programa, como Luis XIV, de que no estaba leyendo que una vez que se malquistó con una amante, que era medio caprichosa, hizo hacer un molde de sus pechos y después le pidió a sus artesanos que con ese molde hicieran unas copas, que son las copas que hoy en día usamos para tomar champán todavía.
Así
es. Ese es un egoísta que comparte, por lo menos, ya que no la esposa algún trago. Y decía también, pensaba también que esto de los narcisistas, a veces en realidad es una mala prensa la que tienen los que son muy soberbios. Por ejemplo, se lo acusaba a nuestro amigo Napoleón Bonaparte de narcisista, a Simón Bolívar, y en realidad son tipos que, como usted ha dicho alguna vez, para llamarle la atención a una mina, cruzaron los Andes, por ejemplo, o tomaron toda Europa. Digo, difícilmente puede caerles el ensayo de egoístas baratos, porque en realidad lo que tiene más prensa, querido Alejandro, es lo contrario del egoísmo. Se ha hecho una especie de costumbre en Occidente promocionar a aquellos que tienen tal grado de desprendimiento que se convierten en el ejemplo a seguir. San Francisco de Asís quizás es el ejemplo más recurrente, hecho en películas un poco melosas, donde el tipo se desprende no de sus bienes, y esto siempre me llamó la atención, sino de los bienes del padre, que por supuesto andaba como loco corriéndolo por ahí. Y en general, el desprendimiento de tantas cosas no hace sino consagrar una forma de egoísmo, que es aquel pecado básico de querer ser incluso más generoso que el mismo Cristo. Y digo que, en ese sentido, quizás hay una prueba para detectar la diferencia entre un egoísta y un gran hombre, digo, como estos próceres que yo nombraba. Y es que esos hombres, a la hora de cometer de recibir honores y qué sé yo, están adelante, están primeros en la fila, pero a la hora de hacer un sacrificio, cuando la patria lo demanda, son ellos también los que dicen, primero yo.
Y primero yo es el tango que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta derroche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego, tengo fibra de mujer. Me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantees al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino, a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte, que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus pozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, primero yo.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Hay otra manera de empezar el día. Informarte con inteligencia. De 6 a 9, La Otra Mañana con Enrique Vázquez. De ocuparte de lo importante. Salir de casa con una buena noticia. De 9 a 12, La Mañana de Mónica y César. Con Mónica Caendambers y César Massetti. Y de ser independiente. Estar del lado de la honestidad. De 12 a 14, Secreto de Sumario con Darío Villarruel. Otra manera de entretenerte. Respirar aire fresco. De 14 a 17, Aire de Tarde, con Cristina Pérez. Y de trabajar en serio, divertirte con lo que haces. De 17 a 19, Vuelta y Vuelta, con Diego Scott y Diego Iglesias. También de comprometerte, seguir a tu equipo a todos lados. De 19 a 21, Fox Sports, en AM del Plata, con Sebastián Viñolo. Y de hacer un resumen del día, una cena con amigos. De 21 a 23, Piso Compartido, con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Otra manera de vivir la vida. Imaginar que todo es posible. De 23 a 24, El Pez Náufrago, con Tom Lupo. Y de Tener Poder, disfrutar de las buenas historias. De 24 a 2, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. De dar una primicia, la última noticia es que empezamos un nuevo día. De 2 a 4, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. De 4 a 6, Llega el Día, con Mario Giorgi. Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo. Animarte a escuchar voces nuevas. Viernes, de 21 a 23, Mi Otro Yo, con Gastón Pauls. Y otra manera de contar lo que pasa. Sentir que informar es comunicarse. Radio Noticias del Plata. Premio Éter al mejor informativo. Hay muchas formas de hacer radio, pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM. Es del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera.
las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo, el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 7 décimas, humedad 80%. Se cumplieron 6 meses de la tragedia de 11. Familiares y amigos de las víctimas criticaron la investigación y pidieron que se esclarezca lo que pasó. Se cumplió 1 año del secuestro y muerte de Candela Rodríguez. Su mamá, Carola Labrador, reiteró que se sabe quién es su asesino y denunció que su hija fue raptada para ser vendida a una provincia. 2 de los liberados por el crimen de José Luis Cabezas podrían volver a la cárcel. La Corte Suprema Provincial revocó el fallo de casación que benefició a los ex policías Sergio Camarata y Aníbal Luna. Un tribunal militar especial reinició hoy el juicio contra los acusados por el ataque del 11 de septiembre del 2001. El debate se realiza en Guantánamo, donde se juzga a los 5 supuestos responsables de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 21 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el Multiteatro de Buenos Aires.
Quería agradecer un regalo que me gusta mucho recibir, que es Cómo Vivir Juntos, que son notas a un curso que ha realizado Roland Barthes en el Colegio de Francia. Este es de 1976-1977, ¿no? Y no lo había leído, ni ojeado, ni tenido nunca en mis manos, así que...
Lo sacó siglo XXI, igual que toda la obra de Barthes, que claro. Es realmente una exhibición fantástica.
Le agradezco mucho, me ha tenido una gran puntería en regalarme este libro.
No es fácil, muchas gracias.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Limpie las cañerías, señora. Sí. No sea roñosa. Sí. Es prácticamente el anuncio de una nueva campaña de limpieza en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
Limpieza de cañerías y tanques en la ciudad.
¿Pero de quién es la responsabilidad de la limpieza de las cañerías?
Es de todos y de nadie.
Pero uno limpia su caño.
Sí.
Sí, bueno.
Pero mientras lo empieza a limpiar...
La limpieza del caño termina donde empieza el caño del vecino o algo así, dice el proverbio.
Porque es difícil determinar, uno dice, bueno, se tapó.
Se tapó.
Sí, claro. Eso es fácil.
Eso es fácil.
Bueno, no, no es fácil. Uno empieza a...
Decirlo es fácil.
Bueno, decirlo sí.
Eso es eludir responsabilidades, es decir, se tupió.
No, no, no es eludir responsabilidades. Yo digo, bueno, se tapó.
Y chao, vamos... y se mete en su casa.
Claro, a dormir.
Encerrado en la irresponsabilidad.
No, señor, llamo a alguien que lo
¿a
destape.
¿A quién, por ejemplo?
A un plomero.
No, por tiene favor. Que llamar a partir de ahora a este departamento de la municipalidad.
Ah, ahora hay una oficina.
0800
la oficina de caños, tanques,
¿quién atiende?
Zanjas.
Sí, huecos en general.
Llamada Adolfo Alsina. En homenaje a
Adolfo Alsina. Claro.
Y ustedes vienen a destapar.
No, nosotros no vamos.
¿Y entonces?
Simplemente evaluamos la situación y listo.
No, pero hay que solucionarlo, porque yo estoy abriendo las canillas.
¿Sabes qué pasa? No se puede, hemos descubierto, que no se puede destapar una zanja sin mover todo el sistema zanjeo.
Sí, el zanjado de Buenos Aires.
Bueno, pero uno va destapando su tramo.
No, ¿de qué sirve que usted destape un tramo y queda todo igual tapado?
Bueno, pero el desagüe... yo no me hago responsable de toda la zanja.
Y bueno,
de
la no se haga responsable, pero ¿y qué?
Pero lo tiene que solucionar usted como
gobierno. No, se puede solucionar parcialmente.
¿Y entonces qué va a hacer? ¿Va a romper todas las calles?
No hacemos nada directamente.
Como ante todo problema difícil, no hacemos nada.
¿No le echan gas por algún lado?
Sí, en realidad yo estaba bromeando con usted.
Ah, ya me parece.
Para que advirtiera el sesgo filosófico que tiene el destape de una zanja o caño. Mm. Ha de advertirse la diferencia que hay entre la zanja y el caño.
¿Sí?
La zanja es más fácil, puesto que admite una salida
superior, hacia
superior,
arriba,
claro. Libre.
Está, es un caño abierto.
Claro, no es un caño, no, es una zanja.
Es medio caño.
El si caño, quieres. En cambio, no tiene...
Es una zanja cubierta.
Exacto.
Uh-huh. Hasta ahí comprendemos claramente.
La zanja es una trinchera, podríamos decir.
Sí.
¿Qué pasaría en desuso si en la guerra de trincheras de 1914, uh-huh, en vez de trincheras se hubieran hecho caños?
Imagínese. Uh-huh.
La situación hubiera sido todavía más estática de lo que fue en realidad. Imagínense, los soldados dentro de caños no podrían dispararse.
Claro. Se armaba la cosa a los extremos del caño, ¿no?
Claro, bueno, sí.
Bueno, no importa. Bueno. Cada... Con suerte los caños, sí, tienen cada tanto salidas, que, a las que llamaremos rejillas,
sí,
alcantarillas, uh-huh, etcétera, por las que entran y salen. Entran aguas hervidas.
Sí, sí, servidas. Servidas en bandeja.
Para servir.
Y salen... ratas,
sí,
alimagnas,
uh-huh, sí,
etcétera, y señores,
sí, señores plomeros.
Señores.
Bueno, pero
¿cuál es el problema que tiene usted?
El problema es que
le voy a decir cuáles son la mayor cantidad de problemas que tenemos, uh-huh, nosotros aquí que estamos. El primero, caño tapado.
Caño tapado.
El segundo,
uno...
personas que meten el pie
adentro de
caño. Adentro de la rejilla y no lo pueden sacar y tenemos que ir a sacarlo. Nosotros.
Bueno, pero la rejilla tiene que estar atornillada, señor. No puede tener una rejilla
¿cómo atornillada?
Suelta.
Tiene que estar tapada para que el pie no entre en
claro.
El humano. Pero vio como las personas son descuidadas.
Claro.
Si le sale la rejilla y en vez de volverla a poner con el correspondiente tornillo, la tiran por ahí
y, no, señor.
Y la pierden. O la venden porque por ahí son de bronce,
claro.
Señor.
Sí,
debe
sí.
Ser alguno, alguno
que le ofrece.
Se le metió el pie en la cosa.
O que le ofrece la rejilla de bronce.
Sí, señor. No podemos. Tenemos, antes que usted, ¿sabes cuántas personas tenemos?
¿Cuántas?
Una. A ver, ¿cuál es la dirección?
Bueno, pero quizás es una emergencia.
¿Dónde es? Porque mirá que tenemos ahí algunos lugares críticos.
No, el problema es que, sí. Mire, se me tapa aquí.
¿A dónde?
Aquí.
Pero estamos hablando por teléfono.
La gente, qué cosa, ¿eh?
Sí. No entiendo.
No entiende, no entiende cómo es esto.
Se me tapa en la cocina.
¿El qué?
Y se me levanta en el baño.
Ah, porque están conectadas.
Bueno,
entonces... Están, parece mentira, pero todo este sistema de Buenos Aires, ¿sabe cuántos kilómetros son?
¿De
si red? Sumáramos toda la red.
No sé, ¿por qué me sirve saber cuántos son? No
sí,
sé.
Eso es lo mismo que pensamos nosotros. Por eso lo ignoramos.
Yo quiero que me arregle, me destape el
caño.
Muy
bien, va a ir un señor
sí.
que tiene un soplete.
Sí, pero esto es un desastre, le digo.
¿Qué?
¿El señor?
¿Qué cosa? ¿La situación esto, mundial? No, sí, señor.
No, la situación
los yanquis tiran bombas.
Sí, la afortunadamente estamos blindados.
Yo intenté destapar desde el baño.
Sí.
Pero me fue muy complicado.
Ahora, si yo le meto un soplete en cualquier agujero
sí.
y hago funcionar el soplete hacia afuera, yo no le garanto por dónde va a salir. Porque sabemos que están interconectados, pero no sabemos qué otros están también interconectados.
Ojo, ojo, ojo que no haya alguien en la ducha de su casa, porque nos ha pasado claro. que mueren incinerados, ¿no?
No, pero ¿cómo le vamos a mandar? Vamos a tomar algunas
precauciones. No, le mandamos aire.
Claro.
Sí. Pero por ahí sale por la cocina, por ahí sale por otro lado.
Claro. El tapón, llamémosle por algún lado. De algún
no,
modo.
El aire.
Sí, el aire, pero si está tapado, el aire saca lo que está
saca
tapado.
Saca el, digamos...
La podredumbre.
El tapón.
Claro. Sí, lo que le digo. Porque se forma la bola de pelo.
Ah, la bola de pelo.
De tanto...
Se que... calcula que en una... En una metrópoli...
Sí. Pero tiene todas las estadísticas, usted.
No, se calcula. En una metrópoli, ¿sabes cuántos pelos puede haber en una metrópoli?
No sé, señor, ¿cuántos?
No, bueno, si no quiere saberlo, pero...
No, está bien. Yo quiero que me arregle.
No le interesa nada realmente, ¿eh?
Muchísimo.
Pero yo sé que, me imagino que muchísimo.
Incluso no lo podríamos sacar, porque está bien ahí donde está.
No, no está bien.
No, ¿y dónde lo pondríamos si no?
Pero,
imagínese...
Si sacamos peluca, ¿quién?
Claro, un volumen de pelo igual... al de la mitad de los edificios de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, lo imagino.
Imagínese todos los pelos que por la calle. Un volumen de pelos igual a medio metro.
Bueno, pero desparramado no es tanto.
¿Qué? Medio metro de, de altura.
Pero no producimos
miren
tanto.
Los autos.
¿Cómo no?
Por
sí,
favor,
señor.
Sí, todo el
estoy
tiempo.
Caminando y con los pelos hasta acá.
Apartándolos.
Con los pelos por la cintura, señor.
Bueno, pero después...
Pero no desde la cabeza por la cintura como una joven. No, no.
Al revés.
Desde abajo, al revés.
Como una inundación de pelo.
Como una inundación de pelo. No sé lo que quiso decir porque me daba asco, me daba. Separando los pelos.
Bueno, pero después eso va sedimentando.
Sí, va sedimentando.
Sí, pero
se mete
queda...
otra vez en la cañería. Y nosotros lo sacamos y así...
No, pero en tierra
pasando
firme.
Pasando la vida sacando y poniendo pelo de los caños.
En tierra firme, sedimenta y bueno,
no,
la
el pelo
es...
además no, ¿cómo se llama?
Sí, no consolida. ¿No,
¿no se degrada?
No se degrada.
¿Cómo que no? Si ese es biológico.
No,
eso.
No,
al contrario.
Uno es proteína, el otro no.
Pero, vos, por ejemplo, sacás a un señor fallecido.
Sí.
Quedan los huesos y queda el pelo también.
Bueno, pero, sí. pero después de un tiempo ya
todo
no.
lo demás... Chau, pero los pelos y las uñas...
Bueno, firme. Sí.
¿Por qué te crees que hacían los vikingos el barco de uña, viejo? Porque es para siempre. En Holanda ponen... La mitad de Holanda son pelos acumulados sobre el mar.
No, señor, no. Esos son los polders.
Mismo las sí. uñas.
Polder, sí.
Incluso un señor fallecido sigue emitiendo uñas durante casi un año.
Bueno, pero ¿qué? ¿Un año?
Sí, porque...
No saben que murió
no
las
saben
uñas.
Que murió el emisor de uñas. No se lo dicen.
No
se lo ocultan.
Claro. Y el tipo sigue laburando, ¿viste?
Pero señor, escúcheme, aquí hay que destapar caños. No, a mí no me interesa lo de las uñas que dice.
A usted no le interesa nada, pero...
Yo lo que le digo...
Es que tiene lleno de uñas y pelo la rejilla.
No, las uñas, ¿verdad? Cuando usted se corta las uñas...
Sí.
¿Qué hace? Yo no le vas
a... Y tira la rejilla, ¿qué va a hacer?
Sí, sí.
O las dona para un comedero de uñas, claro.
No, se junta en algún lugar, no sé.
¿Dónde? En la pero valle. Ahora...
¿Dónde paran las uñas?
Pero mire la bola de pelo que saqué. Y no termino de sacar, porque voy tirando.
Sí. No, claro.
Sí, claro.
Un pelo arrastra el otro. ¿Quién sabe? Yo se lo digo no para alarmarlo, pero ¿quién sabe si son todos suyos?
Sí, señor.
Porque un pelo arrastra al otro y así. Sí. Y hay como una serpiente mundial, como una Jormungandrum.
De todos los pelos
de
del
todos
mundo.
Todos los pelos del mundo. Si todos los pelos del mundo se dieran a mano, señor.
Usted ¿cierto? Dice que los
incluso
pelos...
Incluso te empieza a tirar y ya cuando ve que se ponen rubios...
Ya sospeche, claro. Ahí te...
Usted dice que podríamos estar hermanados por los pelos que hay en las cañas.
No, hermanados, no, no estoy diciendo eso en absoluto.
Sí, señor, usted hizo una...
Yo estoy atendiendo mi oficina, no tengo tiempo de filosofar.
Pero
si yo filosofara, estaríamos con los pelos hasta acá.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que llenar algún formulario? ¿Me manda una cuadrilla?
¿Para qué quiere una cuadrilla?
Quiere construir, señor.
Había un señor que le destape la rejilla. ¿No? Sí. Quiere un batallón también.
Es pretencioso. ¿Qué tan grande? Su rejilla es más grande que la mía.
¿No traen los cables de acero con la bola? Sí, también.
Está muy bien. Se ve que el señor ha trabajado. Mandamos dos señores con un cable de acero.
Ajá.
Uno va a la puerta de Cali,
sí.
Y el otro a la cocina de la rejilla. Pasamos la...
¿La sonda?
No, como se llama, el cable de acero de punta a punta. Hay un señor que se agacha en la calle, claro. Y mira hacia adentro esperando la aparición de la punta
del otro extremo,
del cable de acero. Incluso se dan voces.
Porque es un sistema comunicativo el de las entrañas de la casa.
El tipo mete la boca en la rejilla de la cocina o del baño, estás ahí, le dice... Y el otro, que hace un flaco papel ahí en la calle, ¿no?
Sí,
en cuatro patas, hablándole a un agujero que sale en el cordón de la vereda.
Lo ve un conocido.
Lo ven las señoras. ¿Estás ahí? Grita. ¿Estás ahí? Algunos le dan una moneda. Que después se destina
al fondo común.
A institutos de mejoras, en fin. Y hasta que aparece la rejilla, entonces el tiempo le empieza a pasar... ahí el papel empieza a ponerse todavía más y por ahí viene el objeto extranjero que
tapa,
que ha tapado su rejilla, pero por ahí no.
Ay.
por ahí no.
Sí, además sale toda una sustancia como empetrolada.
Sí, por ahí aparece una bola de pelo,
sí.
Y este señor, este servidor público la toma entre sus manos.
Mm.
Sí. Ante la mirada de algunos curiosos, ¿qué miran? Dice,
nunca vieron
una bola de pelo.
Parece el parto de un animalito,
claro.
La rejilla expediendo la porquería.
Y se aleja y lo deposita en una canasta.
Ahí está.
¿Y qué hacen con eso después? ¿Dónde lo ponen?
La un convento.
La mandamos al camino de cintura, donde... se va, claro, rellenando para el día de mañana hacer terraplenes.
El cinturón ecológico peludo.
Sí, el famoso cinturón ecológico.
Ahora, usted como experto en destapaciones.
Sí.
¿Qué es lo que...?
¿Era mejor destape?
Sí, ¿no? Sí, porque...
Pero tiene razón, es la palabra que se usa. Sí.
¿Qué es lo que más sale?
Es como influenciar, ¿no?
Sí, es como influenciar, es
no,
como...
¿Mejor influir?
Sí, totalmente.
Sí. Sí. Lo que pasa es que el destape... tiene otras connotaciones.
Sí, pero unas connotaciones de las que yo no soy culpable.
Y además estamos acá, no en España, imagínense. No falta que andemos desnudos.
¡Se vienen las destapaciones! Bueno, ¿qué es lo que más saca?
¿Lo qué?
¿Qué es lo que más saca usted?
¿Yo?
Sí.
Mayormente...
Depende.
Porque uno no sabe, no lo ve venir.
Dientes.
¿Dientes?
Sí, sí.
Dientes, pelo y uñas, ya nos faltan pocos órganos,
no, pelo,
para hacer
pelo,
un tipo.
Normalmente pelo. Pelo y pelo.
Sí, a veces se va alguna otra cosa por descuido. Hemos encontrado...
Es verdad que hay gente que hace fortunas destapando, que encuentra...
Monedas.
Uh-huh. Monedas antiguas.
En épocas de prosperidad, monedas. En épocas de crisis, no.
No.
La gente es más cuidadosa.
Entonces, no es más cuidadosa, más pobre será que no sé.
Bueno,
sí, bueno, lo que quiera, como, llamarlo
se
como
quieras.
Se le
cae el pelo y no las monedas.
En Europa, en tiempos del 1-1...
¿Sí? ¿Sí? De los empates.
Sí. Aparecían inmigrantes, imagínense. Sí.
¿Había 1-1 en Europa? ¿Hubo también?
Sí, tiempos del 1-1, sí, sí.
Qué curioso.
Sí, en Estados Unidos todavía están en eso.
Sí.
Un dólar.
Sí.
Ahora, y ahí... ahí sacaba moneda.
Ahí funciona. Y sabe, en Estados Unidos justamente, una cosa que nosotros fuimos a hacer un posgrado de destapaciones, de statements,
sí,
allá, y encontramos el caso de los alligators, de los cocodrilos que habían los tirado.
Cocodrilos. Ah. Gente que compraba un cocodrilo, se aburría de él, uh-huh. Uno fácilmente se olvida de un alligator. Sí. Pero compran allá en
Miami,
en Florida.
Sí,
¿no?
Claro, Florida. Es ilegal, usted
en
sabe.
En Tallahassee.
Sí.
Compran los chicos por hacer una gracia. Te traje un cocodrilo. Claro, cuando el cocodrilo crece y quiere comerse al niño, lo tiran. Sí. ¿Por dónde lo tiran? ¿Por el inodoro? No. Es el lugar más fácil para tirar un cocodrilo.
El cocodrilo va tranquilo, hasta ahí, agüita.
Tomar, tiro, chao. Y el cocodrilo discurre por las redes sociales.
No.
Y entonces está lleno de cocodrilos. La red de los Estados Unidos. Uh-huh. En cualquier momento vos te estás tomando un baño o algo,
uh-huh. Sí.
O incluso en el inodoro,
vaya.
O rejilla,
y se le
aparece un cocodrilo.
¿Un cocodrilo?
Yo por eso no visito Estados Unidos.
Claro.
Al menos no el sur.
Bueno, pero claro. Igual lo llevan de ahí a otras ciudades. Pues, como
no,
vuelve, el cocodrilo
por ejemplo,
vuelve a la querencia.
Las ciudades del norte o del centro, que son muy frías,
se
el cocodrilo no resiste.
No.
Por ejemplo, en Salt Lake City,
sí.
Los mormones no permiten,
no.
Ni el frío permite al cocodrilo.
Ah, mire usted.
Pero en cualquier ciudad del sur, abrís una canilla y te salta un cocodrilo, te desconoce y te
chao,
come.
Chao, claro.
Te come directamente. ¿Sabes cuántas personas se comen los cocodrilos anualmente?
Que el 54%.
Es
el 54%.
El 54% de las personas son ingeridas por cocodrilos.
Sí, por eso querían traerlos acá.
Estados Unidos.
A ver si empatan.
A ver si empatan por lo menos.
El 1-1. No, pero usted dice, habla de los cocodrilos, pero no hay que ir tan lejos. Yo he contado en este programa
sí.
Que en una casa...
Porque es en el programa que trabaja.
Sí. Claro. Cuando yo vivía en Ciudad de Evita...
¿En Estados Unidos?
Evita sí. City.
Allá gusta
sí,
mucho.
Sí, sí. Hay una película, tantas cosas. En ocasiones aparecían sapos en el inodoro.
Ah, pero ese eran sus visitantes.
No, sí, no, señor.
Si le querían gastar una broma. Yo siempre hacía eso cada vez que iba a visitar a un amigo. Llegaba a sapos, pedía permiso para ir al baño y se lo tiraba en el...
Qué risa, no sabe qué
después
momento.
Después de una gran
lindo.
Lluvia, usted se podía encontrar sapos, le salían de todas partes.
Claro, más del inodoro.
Inclusive, sí, inclusive ahí. Así que, por eso le digo que el tema de los
caños... ¿Usted qué hacía ante eso? Le decía... Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, o lo mataba como un sapo.
No, ¿cómo voy a matar?
Lo devolvía a través
de la red. Lo tiraba la cabeza.
Sí.
Empujando con eso. ¿Quién sería yo?
No, eso hacía yo. Pero,
eludí responsabilidades. Totalmente.
Antiecológico.
Pero
también.
Es volvedor, ¿eh?
Y claro.
Es volvedor.
¿Qué va a hacer? Usted es volvedor.
Bueno, le digo, el tema de los caños
sí.
Es un tema serio. Usted lo está tomando así, ligeramente.
Lo estoy tomando con filosofía.
Sí, con filosofía, sí, pero usted sí. Lo tiene que resolver.
Con filosofía, sí. No sé qué quiere decir.
No precisamos un filósofo.
Aplicado a los caños, no sé qué quiere decir el tema filosofía.
Pero no
la
busque...
palabra.
Sí. No busque metáforas del caño, de los conductos.
Señor,
de
está hablando por teléfono con una dependencia pública. ¿Qué
pero
quiere?
Por eso digo que vengan a solucionar el problema. Saqué esta bola de pelo que te la
es
guardé.
Suya, señor, se sí, le está cayendo
sí.
El pelo.
Sí, ya lo sé.
¿Por qué no va a ver al doctor Cordero?
Acéptelo.
O al doctor Marinacci.
Usted
en
dice.
Vez, ¿qué?
¿Esos doctores qué hacen? ¿Le ponen pelo?
No, le tapan cañerito. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 21, Colón Racing.
Racing, hoy desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Gente 2x1, el graduado más exitoso. Mientras la tira se consolida como el suceso del año, Daniel Hendler sufre la popularidad y elige el hermetismo. Amores, fobias y secretos del actor uruguayo al que cada noche eligen 3 millones de argentinos. En exclusivo, Sandra Mianovich, luego del exitoso trasplante a su hijada, se confiesa: después de dar vida me siento más fuerte que nunca. Y una nueva entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, ¿cómo vernos hermosos por dentro y después por fuera?
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 80%. Denunciaron penalmente a Mauricio Macri, es por presunta asociación ilícita, incumplimiento de sus deberes y supuesto fraude en la licitación de las bicisendas y el Metrobús. El abogado Antonio Liurgo incluyó en la acusación al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el subsecretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, Guillermo Dietrich. El gobierno de Chubut comenzó a sancionar a los policías que están de paro desde hace 3 días. Considera que los efectivos tienen derecho a reclamar un aumento salarial, pero no con medidas de acción directa porque son responsables de la seguridad. Las autoridades recorren las comisarías y el que no cumple con sus tareas será suspendido entre 5 y 20 días. 2 de los liberados por el crimen de Cabezas podrían volver a la cárcel. La Corte Suprema Provincial revocó el fallo de casación que benefició a los expolicías Sergio Camarate y Aníbal Luna, condenados por el asesinato del reportero gráfico en 1997. La UNASUR rechazó el informe de la OEA sobre Paraguay. El titular de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, aseguró que el país vive en plena normalidad política. La Unión de Naciones Sudamericanas cuestionó el documento, pero después de unas 3 horas de debate no llegó a un consenso sobre los pasos a seguir. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Ayuda, dice Rogelio. Tengo lo que le dije en los espacios interdactilares de los
pies. Ayuda.
Sí, ayuda. Y teniendo en cuenta la explosión estival próxima, va a ser no permitido mi ingreso a la piscina del club. Ayuda, por favor, me da mucha vergüenza ir al podólogo. ¿A quién no?
Aquí Diego, el bolso de Montevideo, otra vez, dice, adivinen en qué hotel sigue hospedado. Sigue el mismo del hotel que no se fue.
Sí, es una base de una playa.
El que se afana las toallas y escribe en ellas. Y aquí estamos.
Ale, somos Cali igual y queremos saber si viste la película La Educación Prohibida. Y si es así, ¿cuál es tu opinión?
No la vieron.
¿Ah? Me está mandando todo el mundo por la red esa película. No sé qué te
sí,
dirá.
Sí.
Para mí es de esas de sí. Norteamericanas de la universidad.
Ajá. De esas que están los tipos ahí que quieren...
Sí. En el campus.
Sí.
Sí.
Sí, el Problemus del Campus. Alejandro y amigos, soy un admirador vuestro del Chaco. Quería pedirles una reflexión sobre un tema que discuto constantemente con un amigo.
¿Cuál es?
La felicidad implica tener conciencia de la misma. Saludos, Carlos C.
¿De la misma qué?
Si sabe para qué pregunta, dice Carlos.
Dorio, me contó...
Mentira.
Ah, no,
me
sí.
contó un vecino.
No, es un pajarito, dice acá.
Las vocales, sí.
Que hacías esgrima.
Cierto.
¿Es
sí,
así?
Señor.
Sí, señor.
¿Cuándo fue eso? Pregunta todo esto, Agustina.
El siglo pasado. Fue y fue bien hasta que abandoné. Los esgrimistas argentinos. Vio que ganó la medalla de oro un venezolano y le dieron la espada de Simón Bolívar. Haber sabido competir, yo también. Todo muy bien. Mary les manda saludos a Silvana, Soraya, Florencia, Rocío, Clarisa y Rubén de Santa Rosa, La Pampa. Y queremos decir, anunciar el recibo de algunos materiales, por ejemplo, Julia Moro, Hilandera del Viento, es un CD. Julia Moro es alumna de la querida amiga, de mi amiga Nora Malatesta. Nicolás Gershberg, Sexteto, Movimientos Porteños, también lo hemos recibido. Y yo reitero la recepción de El Contubernio, de Joaquín Coca, Historia y Pensamiento Latinoamericano, Editorial Punto de Encuentro, un gran libro, en serio, muy revelador sobre algunas cosas de la izquierda nuestra y su alejamiento del movimiento nacional.
Así ha llegado que... ya ese libro,
sí, sí, yo...
hace unos días.
Sí. Así que lo dejamos aquí, a mano. Bueno, yo creo que sería hora de llamarlo al sordo, no sé qué le parece.
Sí, el sordo está con problemas, porque no han pedido muchos tangos que casi nunca hacemos.
Déjenme decir además que tenemos a Diego Tomás en la producción de piso y a Miguel Vincent en el sonido, que nunca los nombramos y son parte de este
equipo. No, nunca los nombramos, es verdad. Pero en realidad
están prohibidos.
La radio nos pide que no lo nombremos.
Sí, sí, insisten en eso, pero igual.
Insisten en mantener ocultas a las personas que trabajan acá en la radio, porque Vincent es chino, por ejemplo.
Claro, sí.
Y ha venido...
Ilegal.
En la, es inmigrante ilegal que ha venido en la panza de un buque y en la radio lo tienen... ¡Ya voy! En la radio lo tienen... Lo tienen trabajando...
Sí, pero como trabajo esclavo, digamos. Sí.
Trabajo esclavo, el famoso trabajo esclavo.
Sí. Es la radio.
Y entonces los ocultan. Tienen muchos como...
Pero miren.
En este programa trabajan 10.000. Sí.
Y el de Tom Lupo hacen haiku, bueno, porque son japoneses.
Por favor. Tom Lupo es chino también.
Tom Lupo es chino.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y esta noche acompañado por la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Muchos pedidos, estaba tratando de recuperar uno, incluso de los correos del comienzo, en que le piden un conocido tema de Blomberg y Maciel llamado La Pulpera de Santa Lucía.
Ajá. La llevó pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidala ni cielo. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti la guitarra de Santa Lucía?
Qué bien, maestro.
Estamos frecuentando poco el repertorio de Corsini, ¿no? Estos tenistas federales.
Sí, por ahí es verdad.
Maestro Raúl.
Impresionante, me acaba de llegar.
Sí.
Por. Véalo. Aquí está el... Me acaba de llegar un pedido
por vía
de la misma canción que acabo de cantar.
¿En serio?
Sí, impresionado.
¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué es la intuición?
Creer o reventar.
Impresionante, impresionante, señores.
Gol, gol.
Impresionante. Un brujo.
Sí. O sea, va en vivo esto, qué es cosa rara, por sí, manera sí. De con cosas raras.
Seguramente... Yo ahora voy a cantar de nuevo. Era rubia y sus ojos celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía.
Bueno, canté la primera
muy bien,
parte.
Muy bien,
bien,
muy bien.
Para
completar un poco.
Para que tenga sentido.
Claro. Bueno, Santa Lucía, entendió que Martín García, yo antes de ser esgrimista fui monaguillo en Santa Lucía, ¿sabes? Así,
tan claro, sí.
Muy bien.
Sí, hay una iglesia de Santa Lucía y todo es verdad.
La calle larga.
Sin bigotes era monaguillo.
Es Montes de Oca.
Sí, señor.
Maestro, seguramente en un rato recibirá un mensaje pidiéndole un momento. Pero lo puede
no,
hacer
pero
ahora.
No lo vamos a cantar.
No lo va a cantar.
Uy, ¡opa! ¿Cómo se pasa eso?
¡Ojo!
Estoy harto. Se no. Cae una cosa del micrófono. Acá. Momento, acá hay fantasma.
Sí, señor.
Sí. Yo tengo miedo.
O telequinesis de Villarroel, es eso, ¿eh?
Copetillo de viciosos y cariño pasajero, beso falso de mujer, todo enterré en el olvido. De un pasado bullicioso. ¿Cómo se llama ese tango? Tengo miedo. Eso sí, quiso decir.
Tengo miedo, efectivamente.
Bueno, estoy un poco inaguantable. Cántese. Sí.
¿Qué quiere que cante? ¿Quiere que hagamos un momento? O...
No, no, no quiero.
Se dijo,
no,
¿y qué quiere? ¿Qué hacemos?
Y acá tenía, pero yo no sé si decirle Barrio Reo de vuelta. ¿No quiere hacer otra cosa?
No, Barrio Reo.
No.
¿Algún otro valsecito en lugar de un momento?
Hagamos el viejo vals.
El viejo
ahí
vals.
Ahí está.
Que se me
ahí está.
A no reparar en palabras como fanela,
si me sale.
Como fanela, como fanal también.
Espere que no. Está esto de un modo tal que no puedo tocar ni de un lado ni del otro. Al lado con paz de un mal de Chopin.
Mi amor te confesé,
sin
ver qué más, llamaba tu interés, aquel vals, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que ya jamás, para mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de faldera con giros y vueltas en torno al fanal que nos delumina y llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al bal se ponía, pidió que ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Muy bien. Aquí, siguiendo el repertorio de Blomberg y Maciel, le piden un tema que compusieron en Londres, llamado Hey Jude, para Ceci.
Dale.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Stop. Mejor que Nora las pone en los Juegos Olímpicos. Bueno, acá, maestro Marito le dice, a ver si se anima algún chamamé, el maestro.
El maestro, sí. Sauce, Perú Gorría, ya está ahí, Curuzú Cuateado, nos los mandan con Barton a catequizar a veces.
Qué lindo es el cachapecero, se llama, dale.
¿Ah? Bueno, ¿qué tiene ganas de hacer, digo, en términos musicales?
Quiero que este...
¿Cuándo sale su disco, Moreira?
¿Cuándo sale su disco?
En un par de meses. Estamos terminando.
¿Cuándo van a Río de Janeiro con Cabernet?
El fin de semana, en dos fines de semana. El fin de semana del 7 vamos.
¿Qué día? Dígame un día.
Siete, claro. Es que nos vamos con muchos días. El 7, el fin de semana.
Sí, claro.
Bueno, voy a ser claro. El fin de semana del 7 de septiembre vamos a estar en Río de Janeiro. No sé qué día cae el 7, pero ese fin de semana.
Y casi seguro que cae.
Vamos a estar actuando. Vamos a estar actuando el viernes y el domingo en Río de Janeiro, por si hay algún
brasileño. ¿Qué hay? ¿Un festival de qué es?
De música vocal. Se llama Río Vocal y lo organiza un grupo vocal
Río
muy conocido
vocal.
De Brasil.
Sí, no te pierdas, Río Vocal.
¿Dónde cantan? ¿En qué lugar?
Eso no tengo ni idea. En este momento no tengo ni idea. Nos van a llevar con una combi que nos va a buscar al aeropuerto y ahí llegaremos.
Y ojo,
después.
Sí, más. Creo que es cerca de Lapa, del barrio Lapa, donde va a ser el festival. Pero cuando tenga la información la voy a traer más cercano a la fecha,
sí.
Y la pasamos.
Cuando vuelva.
A nuestros amigos de Río de Janeiro.
Sí.
que vayan.
Perto del Lapa, sí. Más claro.
Perchino del Lapa.
Perchino del Lapa, estuvo con la misma persona.
Bueno, cante algo brasilero, entonces.
Garota.
Bueno. No, este es una flauta.
Del. Oh, no.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando, mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo de show con muy buena música por Radio del Plata. ¿Con qué se quiere ir?
El vaivén del Sucuzuco, ¿se le acuerda del Sucuzuco?
Sí, se está poniendo de mada.
De mada.
De mada, está la capital. Un momentito, a ver si. Bueno. Se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda. En toda la capital. Se está poniendo de moda. En toda la capital, el vaivén de suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, suku suku te voy a dar. Se está poniendo de moda. En toda la capital, ay, se está poniendo de moda. En toda la capital, el baile de suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 era valir, suku suku te voy a dar. El baile de suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 era valir. Suku suku te voy a dar, el baile de suku suku, suku suku te voy a dar, ay 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 ay, negra bandida, suku suku te voy a dar.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 80%. El gobierno convocó a los mismos 16 gremios del año pasado para el Consejo del Salario. El Ministerio de Trabajo citó también a las empresas para discutir el martes 28 de agosto un nuevo piso de sueldo mínimo. El titular de la CGT es uno de los invitados, pero había anticipado que este año no pensaba asistir. Continuará hoy el juicio por sobornos durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Mario Ponta Cuarto declaró que hizo lo que le ordenaron y que lo eligieron para llevar el dinero. Los metrodelegados denunciarán al gobierno porteño ante la Organización Internacional del Trabajo. Argumentarán que durante el conflicto de los subtes se violó su libertad sindical. Deportes.